Capital, la bolsa y la vida. Miguel San Martín.
Ya no queda nada para que comience el Smart Energy Congress 2024, el congreso anual de referencia que aúna los elementos esenciales para el desarrollo y el progreso, tecnología, digitalización e innovación, los días 2 y 3 de octubre en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA se celebrará la 12ª edición, un lugar de encuentro donde se dan cita a las empresas tecnológicas y energéticas que van a dar a conocer sus soluciones y un punto de innovación abierta entre todos los participantes, tanto del sector público, privado, consultoras, etcétera, para compartir conocimiento, ver en primera persona las soluciones y las tendencias más actuales y establecer contactos profesionales de alto valor como los que tenemos ahora para hablar del lema de este año, la Twin Transition, digitalizando el presente para un futuro más sostenible. Dentro de ese futuro sostenible está, como no, la movilidad. Y esto va a ser uno de los puntos que vamos a tratar hoy con Miguel Ángel Jurado. Él es gerente de tecnología e ITS en Serveo. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, gracias.
También nos acompaña Íñigo Zarazaga, responsable del área de transporte de ETRA. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días, gracias.
Y Luis Marzá Quesada, es el director del área digital de Sener. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo
muy
estamos?
Buenos días.
Las emisiones, las Smart City, la conectividad es una tendencia imparable que ya se está empezando a aplicar en muchas ciudades y donde evidentemente la tecnología y empresas como las que están aquí presentes pues están jugando un papel muy importante. Vamos a empezar por Miguel Ángel, que además de las ciudades también habláis en la movilidad, pues yo que sé, en grandes infraestructuras, en puentes, túneles, ferrocarriles, pero cuéntanos un poco cómo son esas tecnologías que nos deben hacer la vida más fácil.
Pues sí, en el caso nuestro, en Serveo, estamos presentes en la movilidad tanto de las ciudades, por ejemplo, la bicicleta eléctrica compartida, que tenéis aquí en Madrid, en Barcelona, en Coruña, en Valladolid, pero también estamos en la conservación de carreteras, ¿no? Además de la recarga eléctrica, donde somos, creemos que la empresa referente en el mantenimiento. La apuesta por la sostenibilidad en la movilidad no es de ahora, es histórica en la casa. En los últimos 5 años, muy fuerte en cuanto al vehículo eléctrico, la recarga de vehículo eléctrico para mitigar el objetivo de cero emisiones, ¿no? Y la bicicleta compartida en ciudades, ¿no? Para también una ciudad más saludable, más sostenible.
Pues me vas a perdonar, Miguel Ángel, porque te he puesto los cuernos hoy, porque esta mañana he cargado el coche en un cargador de Grupo ETRA. Es verdad, o sea, no lo tenía preparado, pero me ha salido. Así que estamos, pues eso, camino, como dice Miguel Ángel Íñigo, a esas ciudades que también vosotros estáis contribuyendo, y luego lo haremos. Son objetivos que, de cara a los plazos que se han dado, que incluso parece que se quieren acortar en algunos aspectos, vamos bien. ¿Qué hacéis vosotros? ¿Qué apostáis con qué tecnologías?
Bueno, nosotros realmente estamos apostando en la evolución de tecnologías que llevamos implantando en las ciudades durante más de 30 años. O sea, al final este proceso de digitalización y con el empuje de la parte de los fondos y de la inversión pública, pues está ayudando a que las empresas que aportamos valor tecnológico contribuyamos a esa rápida integración y rápida evolución de los sistemas que permitan que esas ciudades efectivamente sean más sostenibles, más eficientes y más integradas. Al final, ese poner los cuernos del que hablabas, sí, no deja de ser una señal de que hay muchos actores involucrados, pero hay soluciones perfectamente integradas y perfectamente coordinadas para un paraguas general que permita estar perfectamente integrado.
Y vosotros en Sener, que además como grupo de ingeniería también tocáis muchos palos, ¿qué estáis haciendo en este aspecto?
Bueno, pues desde un punto de vista más a lo mejor más cercano a la digitalización, pues estamos muy cerca de proyectos relacionados con transporte a demanda, de tal manera que podamos reducir emisiones minimizando un poco los flujos de transporte de los operadores. También quizá un poco desde el lado de las infraestructuras estamos trabajando mucho. Muchas veces yo creo que se nos olvida que parte de la movilidad no es solo lo que se mueve, sino la infraestructura uh-huh. sobre la que se está moviendo, que también hay que claro. digitalizarla. Ahí también estamos trabajando. Y luego, pues, a lo mejor otro tipo de proyectos más relacionados con el origen, como pueda ser temas de movilidad más orientada a puertos. Estamos trabajando en captura de CO2, por ejemplo, en un proyecto muy interesante en el puerto de Rotterdam. Y, pues, también estamos trabajando en todo lo relacionado con la generación de hidrógeno verde, que pueda ser uno de los vectores energéticos que dé lugar al futuro de los biocombustibles, como están haciendo grandes utilities.
Uh-huh. Efectivamente. Y ahora, a ver quién empieza primero. De lo que estamos hablando de las ciudades o puertos o carreteras, al final son infraestructuras que dependen mucho de las administraciones públicas. No sé, por la cara que pone Íñigo, si desgraciada o afortunadamente, pues mira, ¿qué papel o cómo se está jugando esa colaboración?
Yo creo que está siendo...
Porque tienen que liderar un poco casi, ¿no?
Claro, lo están liderando, de hecho. Yo creo que este, como decía antes, la parte de inversión está siendo muy potente. Todo el paquete de fondos y el cómo se ha gestionado desde las administraciones públicas, algunas con mayor éxito y con mayor diligencia que otras, está claro, pero en nuestro caso, que al final tenemos y gestionamos muchísimos contratos públicos y la gran parte de nuestra cartera viene de contratos públicos, es muy importante que se aceleren esos procesos. Entonces yo creo que se han hecho evoluciones en digitalización en empresas que ya estaban tecnológicamente avanzadas, como puede ser la MT de Madrid, y ha hecho una inversión muy muy importante y ha hecho una captación importante a nivel de fondos, y otras que no habían hecho nada en 10, 15 años, han aprovechado este empujón con los fondos, sobre todo comunidades autónomas que estaban muy muy atrasadas en temas de inversión en temas ITS y de transporte, han aprovechado ese empujón de los fondos para gestionar proyectos integrales que permitan al menos pues hacer implantar sistemas de ABT o sistemas de puntos de recarga o uh-huh. sistemas más o menos modernos desde cero, partiendo desde cero, que eso yo creo que es complicado.
¿Cómo veis vosotros el papel de las administraciones, Miguel Ángel?
En el papel de las administraciones, nosotros estamos presentes tanto a nivel de municipios, donde vemos un esfuerzo importante hacia una ciudad más inteligente, más sostenible, y nosotros ahí estamos alineados con esa propuesta municipal y damos servicios de movilidad y de sostenibilidad al respecto. Pero también lo estamos con la Administración Central en cuanto al Ministerio de Transporte y Sostenible, ¿no? Lo que es el MIPS, y también estamos presentes en transporte ferroviario, ¿no? Esto desde Serveo es una visión, te diría, bastante amplia, tanto desde el punto de vista municipal como a nivel de Administración Central. Y siempre la sostenibilidad en la movilidad está en el centro.
Uh-huh. Y vuestro caso, vuestra visión en Sener con eso, con el papel que deben jugar las administraciones o que están jugando para ir avanzando hacia esos objetivos.
Sí, yo creo que las administraciones, por lo menos en los últimos años, nosotros sí que estamos viendo que están movilizando mucho, están haciendo el efecto que entendemos, que es un efecto tractor, y además creo que han entendido perfectamente que toda esta transición que estamos llevando a cabo o es digital o no va a ser, ¿no? Y yo creo que al final, viendo un poco cómo están entregando estos fondos, por ejemplo, por hablar de tema más fondos europeos y demás, estamos viendo que todo está canalizándose en ese sentido, y sobre todo, a mí una cosa que me gusta, estamos viendo bastante proyecto estructural, que uno de los temores que teníamos que se atomizara demasiado a lo mejor en determinados proyectos que a corto plazo pudieran resolver problemas pero no lo hicieran más a largo plazo, y sí que estamos viendo una apuesta estructural en ese sentido, con lo cual pues bueno, pues estamos contentos.
Uh-huh. O sea que en ese sentido, si coincidiesen que se están aprovechando estos fondos Next Generation y se llegará a ese objetivo más o menos en el año 30, también había plazos para que las ciudades establecieran las CB, las zonas de bajas emisiones, en ayuntamiento, no sé si era de más de 50.000 habitantes, si lo digo de memoria, sí. y ahí vamos un poquito retrasados. ¿Cómo lo veis, esos objetivos?
Yo creo que en general van bien, pero van retrasados. El ejemplo que has puesto de las CTBs está claro. Ha habido diferentes moratorias en ese sentido y de hecho siguen saliendo pliegos y actuaciones de proyectos para implantar en ciudades bastante grandes que no habían hecho hasta ahora nada, ¿no? También por temas de gestión administrativa o por defectos en los pliegos, también por impugnaciones también de empresas. Entonces yo creo que se junta un poco todo. Yo creo que esa desinformación o esa falta de, a veces, preparación no solamente tiene que recaer en la administración pública, sino también en todas las empresas y en todos los actores, porque es una colaboración público-privada que tiene que estar coordinada en ese sentido.
Sí, desde Serveo vemos complementar la sostenibilidad en la movilidad no solo con la zona de bajas emisiones que has comentado y que yo creo que en los últimos 2 años ha sido la referencia, ¿no? Pero nuestra propuesta complementa esas zonas con el bike sharing, o sea, la bicicleta compartida en ciudad, que nos parece un pilar básico en la ciudad hacia el objetivo de 2030, y luego también en ciudad, la recarga eléctrica para fomentar una movilidad más sostenible, ¿no? Es decir, zona de bajas emisiones, bicicleta y recarga.
No sé si los que tenéis también esos puntos de recarga se nota esa demanda también por parte de los ciudadanos, y ya también para que todo funcione tiene que empezar por las administraciones, pero al final nosotros las personas son las que tenemos también que demandar esos servicios que te ofrecen, ¿no? No sé si se va notando.
Sí, se va notando y evidentemente ese uso crece y continúa creciendo, pero bueno, también depende evidentemente de las localizaciones, de las ubicaciones. Sí que se han desplegado grandes hubs de carga, no solamente en la zona del extrarradio, sino en zonas más o menos cercanas a la ciudad, y por supuesto ha habido un despliegue masivo en gasolineras. Se han creado electrolineras y eso está de alguna manera también vinculado a la evolución de sistemas superiores, ¿no? A la parte del bus eléctrico, viene también el camión eléctrico a corto o medio plazo. Entonces, al final, eso, el kilovatio va creciendo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, al final, yo creo que es una demanda del mercado en general, porque es una transición sin punto de retorno. Al final, pues bueno, habrá que implantarlo con un poquito más de seguramente de lentitud de la que esperábamos, generalmente por problemas de disponibilidad de energía en muchas ubicaciones. No es fácil implantar puntos de recarga ya de altísima potencia y hacer un despliegue grande, y cuando necesitas más de un mega de energía disponible, porque no en todos los sitios hay. Entonces, bueno, al final es un equilibrio natural entre la disponibilidad y lo que realmente necesitas proponer al usuario final.
Luis. Sí, no, yo por complementar, hoy justo el Congreso de Ministros está pendiente de aprobación del PNIEC, la actualización que ya mandaron el borrador y su envío a la Unión Europea. Y básicamente uno de los objetivos es 5,5 millones de coche eléctrico para 2030. A cierre de 2023 creo que el dato no llegaba al 500,000. Es decir, tenemos un reto por delante tremendo a la hora de realizar esta transición hacia vehículo eléctrico y sus derivados, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este impulso también del PNIEC nos tiene que ayudar a todos a como comentabas, ¿no? También como ciudadanos, a concienciarnos de que este es el camino, ¿no?
Sí, porque además, aunque no sea un poco tema esto, no solo estamos, todavía nos quedan unos cuantos millones, sino que es que encima las matriculaciones están bajando,
correcto.
Están bajando, sí. Los últimos datos de la patronal ACEA, la europea, era un 44% menos en el mes. Por eso hace falta un poco también ese impulso de las administraciones con ayudas. Y también yo creo que por eso es bueno pues la cita del Smart Energy Congress de Enertic para hablar un poco, ¿no? Para que sea un punto de debate de todos estos temas que parecen lejanos, pero que ahí, sí, está bien dicho, ponerse las pilas para conseguir llegar a 2030, que no está tan lejos, ¿no?
Sí, eso estamos de acuerdo, ¿eh? Hay un punto más que no hemos comentado, que sería el hidrógeno verde.
Ajá.
Que sí comentaba antes el compañero Luis. Nosotros ahí, la verdad, que la experiencia que estamos teniendo con la EMT en la estación de hidrogenera para los autobuses en el sur de Madrid está siendo bastante positiva, ¿no? Entonces, hay tecnologías que, aunque ahora no se habla tanto de ellas, pero que están llegando de cara a ese horizonte 2030 y que también hay que tener en mente, ¿no? Sobre todo en transporte público, en este caso.
Uh-huh. Ahí sigue haciendo un trabajo en infraestructuras.
Sí.
De hidrógeno, porque todavía vamos un poco retrasados respecto a lo eléctrico, ¿no?
Es correcto. Es fotovoltaico e hidrógeno, lo que permite esa infraestructura recargar autobuses. Te dan un autobús.
Sí, bueno, que en definitiva los autobuses son eléctricos. Lo que pasa es que se alimentan de hidrógeno.
Sí, correcto.
O sea, el motor, me refiero, no es un motor de combustión, sino es un motor eléctrico el que mueve el autobús. Entonces, eso lo decía, buen punto para tratar eso en el Smart Energy Congress y para ver un poco a todos los actores, ¿no, Íñigo?
Sí, yo creo que es una cita importante porque te permite medir un poco la temperatura del mercado, hablar de nuevas tecnologías, de nuevos proyectos, de aunque sean pilotos y pruebas, porque al final es muy importante. Todas esas tecnologías también son nuevas en muchos sentidos para todos, y hay que hacer una labor previa de desarrollo en cada una de nuestras casas. Nosotros tenemos un equipo muy potente de desarrollo que se dedica a esa parte de investigación y a proyectos europeos de casos, posibles casos de uso, que algunos de ellos llegan a la práctica en futuros proyectos y otros no, pero es importante ponerlos en común y ver un poco cuáles son las tendencias del mercado, qué necesidades tienen los diferentes clientes, porque lógicamente la capacidad y las necesidades de un gran cliente, volviendo al caso del Ayuntamiento de Madrid o de la EMT, pues no es lo mismo que una EMT pequeña o que un ayuntamiento pequeño. Entonces, aunque lo tengas que particularizar para cada caso, es importante probarlo, adaptar esos protocolos, entenderlos. No es una tarea fácil porque es un aprendizaje realmente de la teoría a la práctica.
Claro, porque nos hemos centrado un poco o mucho en las administraciones públicas, pero también hay empresas que tienen que ir consiguiendo esos objetivos, ¿no? O sea, no lo sé, las que tienen flota de vehículos de última milla, que se vayan instalando pues sus coches para poder entrar en las ciudades, sus puntos de recarga, y son dentro de todo el ecosistema de una ciudad, no solo las administraciones públicas. Las empresas privadas, ¿ahí cómo creéis que van las empresas privadas? ¿Se van también concienciando o están esperando un poco el tirón de la administración?
Bueno, yo creo que la velocidad de las empresas privadas siempre suele ser mayor, suelen ser bastante pioneros, uh-huh, en este tipo de temas. Por ejemplo, para tema de movilidad, desde un punto de vista de empresa privada, pues soluciones como transporte a demanda son algo que se están utilizando hoy en día, y yo creo que es una de sus principales maneras de descarbonizar, más allá desde el punto de vista también de pues cambiar los combustibles, como estábamos comentando, y transicionar hacia elementos mucho más limpios. Pero sí, efectivamente, la logística de última milla de todas estas empresas, yo creo que al final es clave para su día a día y para su operativa. Yo, para mí, es fundamental y es una de las cosas, ligando un poco con lo que comentabas antes del Congreso de los días 2 y 3, para mí es fundamental, absolutamente, y por ello vamos a seguir dando la lata de integrar las operaciones con la energía en cualquier ámbito, ¿no? En el ámbito de la movilidad, en el ámbito de la descarbonización, en cualquier tipo de asunto, con lo cual, para nosotros, es un punto muy importante, y sobre todo para las administraciones públicas y para la empresa privada, por supuesto.
Uh-huh. ¿Cómo ves?
Nosotros, un inciso antes, los autobuses son de gas, no son de...
Son
hidrógeno, una pila de hidrógeno que recarga el autobús. Eso es, uh-huh, lo que nosotros estamos trabajando. Con respecto al papel de la empresa privada, es crucial. Nosotros ahora mismo estamos ya manteniendo más de 10.000 cargadores en toda España. Y esto viene a ser un tercio del total de los cargadores que hay en España, ¿no? Y la iniciativa es sobre todo privada, en respuesta a lo que tú estabas comentando.
Uh-huh. ¿Y vosotros también estáis trabajando con empresas privadas mucho?
Sí, sí, sobre todo de cara al mantenimiento, como decía Miguel Ángel, es importante porque muchas veces los acuerdos de la empresa privada son con un fabricante que a veces es un fabricante europeo y no tiene igual implantación o no tiene una capacidad local para hacer ese mantenimiento ni una experiencia previa y cuenta con empresas que tengan ese know-how, esa experiencia previa y ese despliegue en el territorio nacional para hacer ese mantenimiento, esas tareas de mantenimiento. Solo un matiz a lo que se ha comentado antes, sí que es verdad que la empresa privada tiene otros tiempos y otros ritmos para esa implantación, pero por otro lado en grandes proyectos también gestionan diferente sus inversiones, ¿no? Entonces hay veces que, por ejemplo, en la parte de bus eléctrico se quedan un poquito a la retaguardia en ese sentido, esperan un poquito a ver cómo son las pruebas de los grandes operadores públicos y, por ejemplo, pues yo qué sé, nosotros tenemos ahora mismo 7 u 8 contratos en ejecución o ya ejecutados en la parte de electrificación de cocheras, son todo transporte públicos, EBTs públicas y ellos han hecho una inversión por la automatización de la carga con pantógrafo. El cliente o el cliente privado ha ido a otro tipo de inversiones más operativas y seguramente menos automatizadas porque no lo necesitan para su operativa diaria. ¿Vale?
Sí, ahí la clave también que ellos mismos pues vayan avanzando y que se vayan concienciando, porque hablabais un poco de esas tendencias del mercado, las necesidades. Si en ese cliente privado son conscientes de que a lo mejor ahora es un gasto, pero que luego pueda ser una inversión. Van descubriendo esas necesidades que van a tener porque al final, pues me guste o no, está marcado y hay que hacerlo así en este menos de 6 años que nos quedan. Sí.
Eso es.
Las empresas sí lo ven.
Bueno, yo creo que ven que es un camino que tienen que recorrer, ven que tienen que hacer esa inversión y prepararse, pero quieren dar pasos mucho más firmes seguramente que los de la empresa pública. O sea, no quieren equivocarse en esa parte de inversión, ¿no? La empresa o las grandes empresas públicas sí que tienen esa capacidad de invertir, también probar tecnologías que seguramente a futuro sean utilizables o necesarias, como puede ser el hidrógeno. Efectivamente, ahora mismo el hidrógeno en el transporte público urbano no es una realidad, es más bien una prueba para seguramente los largos recorridos en transporte público, no tanto para la circulación en ciudad.
Uh-huh. Sí, ¿no? Y de cara así al gran transporte.
Sí, yo creo que además, más allá del tema de inversión, hay un gran reto que es un reto de conocimiento. Y yo creo que este es un tema que a veces se queda ahí escondido detrás de la inversión, que lo justifica todo, pero sí que es cierto que al final en esta transición energética que estamos hablando, a las administraciones públicas, a la empresa privada, aparte de hacer lo que hacen muy bien durante muchos años, pues se les está instando a que tengan también conocimientos derivados de movilidad, de energía, y no es fácil. Al final este tipo de conocimiento no es fácil poder adquirirlo, y más sobre todo cuando le metes un componente digital imprescindible para que pueda llevarse a cabo. Por lo tanto, yo creo que aquí, pues oye, es lógico que las empresas muchas veces no tengan este conocimiento in-house a la hora de poder acometer este tipo de proyectos, y creo que a veces también ya no es solo un freno de la inversión, sino que es un freno que un empujón de determinados fondos públicos o la regulación que está llegando, pues al final hace que estas empresas acaben movilizando determinados componentes que sin esa ayuda podrían no hacerlo, como digo, porque es humano pensar que si no sabemos de algo nos cuesta acometer esos proyectos, ¿no?
Es que ahí está, claro, que no es solo una disciplina, un gerente de flotas que pueda tener correcto una empresa, sino que ya entran, pues eso, que al final es todo dentro de un proceso de como decías, de digitalización, ¿no? Para una compañía, y entran ahí muchos factores, muchos departamentos y muchos campos en los que son empresas ya un poco de relativo tamaño, ¿no?
Sí, el tema que estáis diciendo de digitalización, nosotros lo veníamos utilizando desde el punto de vista de predicción de demanda a través de inteligencia artificial. En el caso de bicicleta compartida, Y es ahora algo que en la fase que estamos, no solo de implantación de cargadores, sino también de mantener. Pensad, 10.000 cargadores son muchos, ¿no? Predecir el comportamiento de los mismos para dar el servicio óptimo, ¿no?, a tu cliente es también factible gracias a la digitalización y a las tecnologías que tenemos hoy en día sobre la mesa, siempre en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.
Iñigo.
Bueno, yo creo que hay otra clave dentro del proceso de digitalización. Nosotros lo queremos ver como diferentes también piezas de un puzzle que van encajando, ¿no? Y la evolución de esos sistemas. La digitalización te permite, pues volviendo al caso que hemos comentado antes, de la parte de electrificación del transporte público, toda la parte de conexión de los diferentes elementos, ¿no? Los cargadores, los pantógrafos, el escala de energía, pero hay temas que están empezando ahora y que hay algunos proyectos, y nosotros hemos colaborado en alguno, de acumulación, de cómo acumulas esa energía generada en la parte fotovoltaica. Entonces, al final son diferentes piezas que tienen que estar perfectamente integradas y que solamente mediante un proceso de digitalización es posible.
Siente, Luis.
Sí, sí, absolutamente. Yo creo que lo hemos comentado antes, ¿no? ¿Esto será digital o no será?
Pues o no será, o se verá en los días 2 y 3 de octubre en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA, la 12ª edición del Smart Energy Congress, este congreso anual de referencia para todo lo que estamos hablando, tecnología, digitalización y también innovación. Este es uno de los temas que se van a abordar, pero muchos, para que les animamos que se apunten y que puedan asistir a este congreso, para establecer contactos profesionales. Ahí estará Miguel Ángel Jurado, gerente de tecnología ITS en Serveo. Miguel Ángel, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros.
A vosotros.
Íñigo Zarazaga, que es el responsable del área de transporte en el grupo ETRA. Íñigo, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y también a Luis Marza Quesada, que es el director del área digital de Sener. Luis, muchas gracias.
Muchas gracias.
Así que ya lo saben, la cita, el 2 y 3 de octubre, Centro de Convenciones Norte de IFEMA, esta 12ª edición del Smart Energy Congress. Muchísimas gracias y hasta la próxima.